7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 29 de marzo. Con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que España está centrada en festejar este Jueves Santo con cientos de procesiones que recorren las calles de pueblos y ciudades, aunque la actualidad política nos lleva un día más a Cataluña, los diputados de Juntos por Cataluña en el Parlament han entregado al Constitucional la resolución de la ONU en la que se pide a España que garantice los derechos políticos del número 2 de la lista de la formación, de Jordi Sánchez. La ANC además ha convocado una manifestación el domingo en la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, en protesta por la detención de Carles Puigdemont. Mientras, Interior se ha visto obligado a enviar más policías a Cataluña para proteger a cargos de ciudadanos del Partido Popular y del PSC por el incremento de la tensión en las calles, informa Adrián Gil.
Sí, proceden de la Unidad Central de Protección y se desplazan desde Madrid a la ciudad condal para escoltar a varios cargos políticos del Partido Popular, Ciudadanos y del PSC, sobre todo tras los últimos acontecimientos relacionados con el proceso soberanista. El acoso a estos políticos no es nuevo, ya que desde las pasadas elecciones del 21 de diciembre son 50 los agentes que llegaron a velar por su seguridad, sobre todo en los mítines, un número que ha ido disminuyendo con el paso de los días. Existe también la escolta a jueces que han golpeado al proceso, como el magistrado Pablo Llarena. Está previsto que en los próximos días aumente el número de este tipo de efectivos.
Por cierto, que ha quedado en libertad con cargos, pero imputada por un presunto delito de amenazas, la mujer que dijo en Twitter que el juez Llarena y su esposa no podrían salir a la calle después de que el magistrado decidiera encarcelar de forma preventiva a varios líderes independentistas por su papel en el proceso. Ciudadanos va a pedir la comparecencia del responsable de deportes del Ayuntamiento de Barcelona para que explique por qué es lo que ha propiciado la suspensión de la World Barcelona Race. Los organizadores aseguran que no se da el clima adecuado ni político ni institucional. Última sesión bursátil de la semana y del mes de marzo, con subidas generalizadas, el IBEX cierra impulsado por casi todos los grandes valores y en línea con el resto de mercados europeos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado la última sesión de la semana y del mes con subidas importantes por encima de los 9.600 puntos en el índice IBEX 35. La semana se salda con ganancias superiores al 2%. A pesar de esta reacción, el índice IBEX 35 todavía acumula una caída del 4% en lo que va de ejercicio. Se sitúa muy lejos de los 11.200 puntos que rozaba hace solo un año. Hoy han subido los bancos, también Telefónica, que vuelve a la zona de los 8 euros por acción. Además, hay ganancias a las empresas acereras. Por el contrario, han flojeado las eléctricas, que son las que habían subido con más fuerza en las últimas sesiones gracias al descenso de los tipos de interés en el mercado de deuda pública. Se reducen los costes de financiación para las empresas con mayor endeudamiento y las bolsas toman nota. Hoy los bonos españoles a 10 años rinden menos de un 1,2%. Es un nivel que no se veía desde hace por lo menos 15 meses.
La Guardia Civil además busca en estos momentos en el estrecho de Gibraltar dos pateras en las que viajan 65 inmigrantes subsaharianos. Y una cosa más, el ministro de Exteriores en ruso ha anunciado hace unos minutos que Moscú va a expulsar a 60 diplomáticos estadounidenses y que cerrará el consulado de Estados Unidos en San Petersburgo.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el antiguo magistrado Gilbert Gasibert van a ser juzgados por el Tribunal Correccional por corrupción activa y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas telefónicas. El antiguo presidente de Francia y su abogado tenían pinchados los teléfonos, lo que permitió a la policía detectar un intento de corrupción de un magistrado para obtener una información sobre otro affair, el affair L'Oréal, en el que estaba inculpado Nicolas Sarkozy, aunque luego fue sobreseído el caso en lo que respecta a él. Además, esta mañana ha tenido lugar el entierro de las cuatro víctimas mortales de los atentados de Treves y Carcasona que tuvieron lugar el pasado viernes. Y además, poco antes, un nuevo suceso ha hecho saltar las alarmas. Cerca de Grenoble, un grupo de militares ha sido insultado y amenazado. Más tarde, ese mismo hombre ha intentado atropellar a otro grupo de militares sin que haya habido heridos. La policía ha detenido al conductor del coche y a la propietaria. No se conocen sus motivos, pero se ha hecho cargo de la investigación la policía judicial y no la subdirección coalición antiterrorista.
Vamos ahora a Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí, además del caso Puigdemont, que acapara portadas desde hace días, tenemos hoy la decisión de Volkswagen de recomprar los vehículos diésel de máximo 3 años de antigüedad y que, según están legislando grandes ayuntamientos alemanes, en el futuro inmediato no podrán circular más por los centros de las grandes ciudades. Naturalmente, recompra sus coches, los de Volkswagen, no los de otras marcas que todavía no se han pronunciado. Por lo demás, el empleo ha vuelto a batir récord en marzo, la tasa de paro vuelve a descender un 0,2%, queda en el 5,5%, y el problema sigue siendo que la economía alemana es incapaz de cubrir 1 millón de empleos que necesita su industria para seguir creciendo. Y en el barrio berlinés de Kreuzberg ha sido desactivado esta mañana un explosivo oculto en un paquete que había sido depositado en un buzón de la Cámara de Oficios y que un empleado llegó a abrir parcialmente. Cuando vio que contenía cables sospechosos, llamó a la policía y han sido cerradas varias calles como medio de prevención. Contenía efectivamente explosivos y se desconoce por ahora su origen.
Vamos ahora a Roma, Eva Fernández.
El Papa Francisco ha escogido la cárcel romana de Regina Celi para celebrar los oficios del Jueves Santo. Al despedirse en el patio de la cárcel y en medio de un fuerte y largo aplauso, ha recordado que toda pena debe estar abierta al horizonte de la esperanza y que por eso la pena de muerte no es ni humana ni cristiana. Previamente ha lavado y besado los pies a 12 reclusos, 2 de ellos musulmanes, un budista y otro ortodoxo. Nada más llegar a este centro penitenciario en el corazón de Roma, ha querido visitar a los internos que estaban en la enfermería. Por la mañana, en la tradicional misa crismal, a los sacerdotes de Roma y de todo el mundo les ha pedido que sean cercanos y callejeros. Primera jornada del Triduo Pascual en una Roma literalmente tomada por peregrinos y turistas, rodeados, eso sí, de grandes medidas de seguridad.
Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump aumentaba esta mañana sus ataques sobre Amazon. El presidente acusaba a la empresa de Jeff Bezos de no pagar impuestos y de aprovecharse del servicio postal de los Estados Unidos. En un tuit, Trump afirmaba que ya había manifestado su preocupación por Amazon mucho antes de las elecciones. Amazon, decía Trump, a diferencia de otros, paga pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales y utiliza el sistema postal como repartidor, lo que causa tremendas pérdidas a los Estados Unidos y deja fuera del negocio a muchos miles de minoristas. Amazon, hay que decir, pagó en el año 2017 957 millones de dólares en impuestos locales y estatales. Bien, es cierto que no paga impuestos federales. Con la reforma fiscal de Trump, Amazon verá disminuir en 789 millones de dólares su factura fiscal. Las acciones de Amazon caían ayer en bolsa más de un 4%. Ahora mismo están perdiendo un 1% de su valor. El valor en bolsa de Amazon se ha reducido en más de 30.000 millones de dólares en tan solo 2 días. David Shulkin, el ya exsecretario para los asuntos de los veteranos, que ayer era cesado con un tuit por el presidente Trump, afirmaba hoy en una entrevista en la radio pública y en un artículo en el New York Times que su cese se debe a las presiones de funcionarios próximos al presidente que quieren privatizar un departamento de 360.000 empleados y 186.000 millones de dólares de presupuesto anual. Y en menos de media hora comenzará en Sacramento, en California, el funeral por el joven de 20 años, Stephen Clark, que recibía 20 disparos de la policía cuando huía de 2 agentes. Clark no estaba armado cuando fue abatido.
Y echamos un último vistazo a Caracas, Alicia Hernández.
Aquí en Venezuela lo más destacado ha ocurrido en la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo, al norte del país. Allí, en un centro de detención policial, decenas de personas han muerto en circunstancias que aún no están aclaradas. En horas de la mañana de este miércoles comenzaba un tumulto seguido por fuego abierto. Los familiares de los detenidos se agolparon en los alrededores exigiendo saber las condiciones de sus seres queridos. La respuesta, reporta medios locales, fue atacar con gas lacrimógeno y dispersarlos. No ha sido hasta la medianoche cuando el fiscal general Tarek William Saab ha escrito en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido. Apunta a un presunto incendio como causante de las muertes. Se han designado 4 fiscales para investigar el caso. Este era un módulo de detención temporal unido a una estación de policía y tenía una capacidad de alrededor de 60 detenidos. Las cárceles venezolanas están saturadas de manera crónica, con instalaciones deterioradas y escasez de personal. En 2015, último año del que hay cifras, más de 40.000 personas fueron encarceladas en prisiones diseñadas para albergar a 19.000 reclusos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en la linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene otro frente que atender dentro de su curiosa estrategia de todos contra mí, o mejor dicho, él contra todos, y los intereses que supone defender, como son únicamente los de los votantes que le llevaron a la Casa Blanca. En la guerra comercial, iniciada con los aranceles del acero y del aluminio, ahora se suma la cruzada contra la empresa Amazon, a la que acusa de ser la causante del cierre de muchos negocios y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Trump también desafía a la globalización, la modernidad, al uso de las nuevas tecnologías, a la opción que tienen miles de personas en el mundo de utilizar Internet para realizar sus compras y negocios. Por supuesto que hay que ver cómo se ajustan mejor las grandes empresas como Amazon o como Facebook o Google y demás monstruos tecnológicos y sus impuestos, pero parece que Trump quiere tapar problemas tormentosos o el Russiagate.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es momento ahora de pasear a través de las páginas de un libro. Lo trae Ramón García Pelegrín. Nos acerca, como siempre, a la literatura y en esta ocasión con una del Oeste muy especial.
En los próximos minutos vamos a charlar aquí en La Linterna con el escritor irlandés Sebastian Barry. Acaba de publicar con la editorial ADN su última novela Días sin final, un fantástico western lírico sobre los emigrantes irlandeses que lucharon en las guerras indias y luego en la guerra de secesión norteamericana a mediados del siglo XIX. Una emocionante y muy bien escrita epopeya sobre la amistad y la supervivencia. La novela ha recibido ya excelentes críticas y entre ellas la del último premio Nobel de Literatura. El escritor británico de origen japonés, Katsuo Ishiguro, califica a Días sin final como su novela favorita de este año. Sebastian Barry, bienvenido a La Linterna. Buenas noches.
Good evening to you.
Bueno, Sebastian, cuéntanos un poco el punto de partida de Días sin final. Creo que son las historias orales que has oído en tu familia, que contaba tu abuelo sobre personas que emigraron, que huyeron de la hambruna de Irlanda y que acabaron luchando en las guerras indias y después en la guerra civil norteamericana, en la guerra de secesión a mediados del siglo XIX, ¿no?
My strange job as a novelist.
Bueno, uno de los trabajos más extraños que yo he tenido durante los últimos 30 años como escritor ha sido tratar de recopilar todos estos pequeños retazos de la historia de mi familia y sacarlos un poco de la oscuridad de la historia. Eran cosas de las que no se había hablado, bien porque eran temas que estaban olvidados o bien por motivos religiosos. Y en este caso, lo único que a lo que yo podía aferrarme era a un día que estaba compartiendo con mi abuelo en la cama, un día muy frío de Irlanda, cuando yo tenía 8 años. Mi abuelo es una persona que había estado en prácticamente todos los lugares del mundo y me comentó que su tío abuelo había luchado en las guerras indias. Y esto era todo lo que yo tenía y todo lo que tuve durante 50 años para escribir este libro, porque ni siquiera sabía el nombre de esta persona.
Y a partir de ahí arrancó la historia, empezó a germinar. ¿Cómo fue todo el trabajo de documentación? ¿Hasta dónde le llevó? Y creo que estuvo más de un año documentándose. ¿Y cómo fue ese trabajo de documentación?
Okay, so this was the starting point. So how was all the documentation process?
Bueno, creo que debo ser el salvador de muchísimas tiendas de libros de segunda mano, porque la verdad es que habré leído más de 300 libros con todo este proceso. Libros, por ejemplo, sobre la religión de los indios. Es decir, he buscado muchísimos libros también en Internet y también en estas tiendas de segunda mano que realmente tenían muchísimo material que muchas veces ni siquiera había leído nadie. Y me pasé exactamente un año leyendo todos estos libros y dejando que todo ese pozo se quedara en mi cabeza para que después, cuando estuviéramos trabajando, esto saliera de forma natural y que no pareciera que salía de un libro, sino de mi propia mente.
And then trying to forget them and just allowing those tiny little things to sink down into me so that when I'm working, they rise up as if they come naturally from me and not from any book, as if they were my own memory.
¿Y qué fue lo que más le sorprendió, lo que más le llamó la atención de todas las historias que escarbando consiguió encontrar, ¿no?
The great battle in American history.
Bueno, la parte más terrible y quizá más truculenta de esta historia, todos estos detalles y demás, lamentablemente son verdad. Todas las guerras que ha habido en los Estados Unidos, la verdad es que creo que no se han explicado como se deberían haber explicado, como cabría esperar por parte del que se autodenomina el país más grande del mundo. Creo que los estadounidenses deberían hacerlo mucho mejor para aceptar esta historia tan tremenda que tienen detrás, en lugar de hablar directamente de las guerras con los nativos americanos, que en realidad fueron masacres de mujeres y de niños, y no solamente muertes, sino también mutilaciones. Por ejemplo, un muy buen amigo mío, un escritor norteamericano, Peter Madison, habló conmigo de todos estos temas y estuvimos comentando todos estos aspectos, y la verdad es que me asustaba un poco entrar en este universo. Entonces, cuando empecé a leer y empecé a ver todas estas cosas, yo mismo me dije, no puedo hacer esto, no puedo vivir en esta atmósfera, y lógicamente no estoy hablando de los nativos americanos, sino de nosotros, de los europeos que estábamos en el continente americano en aquel momento.
En la novela hay una cierta empatía entre esos soldados irlandeses, esos soldados que han huido en una lucha por la vida, por la supervivencia, por vivir hasta América, y hay una cierta empatía con los indios también, ¿no? Curiosamente.
Well, it wouldn't be an exciting thing to write.
Bueno, creo que no sería algo apasionante para un escritor irlandés si no pudiera, digamos, oler el paralelismo existente entre Irlanda y Estados Unidos. Entonces, en el caso de Irlanda, para bien o para mal, hubo 700 años de dominio colonial, es verdad, y no es algo negativo para los ingleses, que estos propios ingleses tuvieron que gestionar esta convivencia con los nativos irlandeses durante la época isabelina. Y en el caso de Thomas McNulty, cuando él se mete en este uniforme para luchar por los Estados Unidos, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que se les hizo a sus compatriotas irlandeses durante estos 700 años de época colonial. Entonces, quizá para el lector raso pueda parecer algo bastante triste, pero es cierto que esto crea una tensión para el novelista de la cual podemos sacar cosas positivas.
In Ireland over those 700 years of colonial rule. That's kind of a sorrow for a human being to think about, but of course for a novelist it creates a kind of a tension that's very valuable.
Desde el principio la novela está marcada por la muerte, ¿no? Empieza con cómo están preparando un cadáver, pero también por la ironía y por el humor. Es de alguna manera el contrapeso a tantas historias trágicas con las que cuenta esta novela, que cuenta esta novela.
Well, let me be clear and honest about it. You know, I've been working for 40 years. I'm 62.
Bueno, quiero ser muy claro. Llevo escribiendo 40 años, ahora mismo tengo 62 años, y creo que esta novela ha sido con la que más he disfrutado de todas las que he escrito. Es cierto que es una novela bastante oscura, pero en el caso de Thomas, por ejemplo, es algo que en el momento en el que empezó a hablar dentro de mi despacho, yo automáticamente me enamoré de este personaje por la forma que tenía de hablar, por la forma que tenía de ver las cosas. Es cierto que no es una persona que hable demasiado bien, digamos, no habla un inglés muy clásico, pero digamos que siempre intenta extraer una parte humorística de toda su experiencia, digamos que siempre intenta, o en ocasiones intenta ver el lado positivo de las cosas, y entonces quizá esto puede ser una buena experiencia tanto para el escritor como para el lector a la hora de abordar una época tan oscura como la que se está hablando en el libro. Es grateful for the humor in the book to get him through the darkness,
talking about lanterns to get you through dark times. ¿Es este el Día sin final el mejor libro de Sebastián Barry?
Bueno, en este caso siempre se dice que la novela o el libro más reciente siempre es el mejor, entonces bueno, pues quizá voy a responder de esta manera, pero en cualquier caso llevo trabajando muchísimo tiempo, he tenido obras que han sido un éxito mundial, ha habido otras que no han funcionado tan bien, pero quizá esta ha sido mi obra más personal, está dedicada a mi hijo Toby, y en este sentido pues quizá sí que lo puedo destacar como un trabajo más personal. Lleva ahora mismo un año y medio en el mercado, todavía está muy fresca en mi cabeza, de hecho se va incluso a hacer una película basada en esta novela. Entonces bueno, yo no sé realmente cuál es mi mejor obra, pero sí que tengo que decir que es sin duda con la que mejor me lo he pasado a la hora de escribirla.
¿Y esa película la dirigirá también Jim Sheridan? ¿Sabe ya algo de cuándo empezará a rodarse o qué reparto va a tener?
No, only yesterday, before I came to Spain.
No, de momento no sabemos nada. De hecho, ayer el productor iba a elegir al director, un director australiano, con una historia un poco paralela, porque en Australia sabemos que la historia ha sido bastante, quizás similar, en algunos casos, a la que estamos narrando. Entonces, se trata de encontrar a la persona perfecta para que pueda dirigir esta historia. No sé cuándo se hará la película, pero bueno, esto es como un pájaro, digamos, cuando menos lo esperamos, pues de repente va a estar ahí. Cuando llegue, pues ahí estará.
La lealtad, la amistad, la supervivencia, el hambre como hilo conductor, son algunos de los temas que afloran en esta narración. ¿Cuál es para él el gran tema de fondo que tiene la novela?
Bueno, creo que quizá lo que más destacaría es exactamente lo mismo que me ha pasado en mi vida, el milagro que para mí supuso conocer a mi esposa hace 30 años y tener 3 hijos. Jamás pensé en que algo así pudiera suceder. Entonces creo que esta tendencia misteriosa que siguen tanto Thomas como John Cole cuando rescatan a Winona, esta nativa americana a la que rescatan la novela, quizás sea lo más destacado para mí, es decir, el deseo de crear y de formar una familia incluso cuando las condiciones son las menos idóneas posibles. Es decir, todo este proceso a mí me fue devolviendo paulatinamente la fe en el ser humano y también me hizo darme cuenta de la suerte que yo tenía por el hecho de poder tener a mi familia. Entonces, yo destacaría esta tendencia de las personas de tratar de crear esa unidad familiar incluso aunque la historia arrecie en momentos. Against the great
tides of time and history. Para terminar, tengo una curiosidad. Katsuo Ishiguro dice que es su novela favorita. ¿Ya le ha invitado a comer? ¿Le ha invitado por lo menos a tomarse una copa?
Bueno, lo cierto es que conocí a Ishiguro hace unos años, pero no demasiado, porque, bueno, compartíamos editor. Pero la verdad es que cuando dijo esto, que esto fue el verano anterior a que este libro saliera publicado, la verdad es que me sorprendió, porque es decir, esto lo dijo de la nada, no tenía ninguna necesidad de decir algo así, porque además él no suele hacer este tipo de declaraciones. Pero bueno, pasamos 6 meses en Londres con motivo del lanzamiento del libro. Además, bueno, a mí me habían dado el premio Costa por el libro y vino a cenar un día. Y la verdad es que fue extraordinario, porque no solamente estaba allí con él, sino que además estaba la persona que a la sazón sería el próximo premio Pulitzer. Y la verdad es que no solamente es un extraordinario escritor, sino que es además una gran persona, y esto es algo que no siempre suele suceder.
Mr. Barry, muchas gracias por estar esta noche en La Linterna. Mucha suerte.
Gracias, un placer.